Lo primero, el portavoz de defensa israelí, Daniel Hagari, ha vislumbrado el siguiente paso en esta guerra. Advierte a Irán.
Estamos en alerta máxima defensiva y ofensivamente. Protegeremos a los ciudadanos de Israel. Este bombardeo tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el momento y en el lugar en el que elijamos.
La Guardia Revolucionaria de Irán, su ejército, ha reivindicado el ataque y ha asegurado que el 80% de los misiles alcanzaron sus objetivos previstos. Es mentira. Evidentemente estamos hablando de una guerra, también de la desinformación, y eso quiere decir que cada uno vende el mensaje que quiere. La realidad es que hasta ahora, y tras más de 200 misiles en principio lanzados, no hay víctimas mortales confirmadas en Israel, gracias a esa cúpula de hierro. Otro actor, Irak. Uno de sus grupos de resistencia, así se autodenominan, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán. Declaraciones que llegan minutos después de un comunicado de la Casa Blanca en el que el gobierno avisaba de que los militares de ese país tenían órdenes para interceptar misiles iraníes. Hace unos minutos ha comparecido el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.
Obviamente esta es una escalada significativa por parte de Irán, un evento significativo. También es significativo que hayamos podido dar un paso al frente con Israel y que nadie haya muerto en este ataque hasta donde sabemos. Ahora vamos a analizar cuáles son los siguientes pasos apropiados para proteger ante todos los intereses estadounidenses y también promover la estabilidad en la mayor medida posible.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas dos horas. El ataque de Irán ha obligado a la población a entrar en búnkeres durante algo más de una hora. Hemos podido hablar con Virginia, una española que se encontraba en ese momento refugiada.
Ve que en el cielo aéreo está entrando un misil, ok, y te da tiempo, más o menos un minuto, para que te puedas ir a lo que es el búnker o la habitación de seguridad.
El comando del Frente Interior distribuyó mensajes a teléfonos celulares, mensajes que incluso han llegado minutos antes del inicio del ataque. En otro refugio estaba Gonzalo. Es un periodista español que se ha tenido que resguardar en un búnker en Tel Aviv. Lleva unos días en el país siguiendo todo lo que está ocurriendo en Israel y el Líbano cuando le ha sorprendido el ataque.
El término que utilizan aquí es calma de guerra. Tensión es permanente. Todo el mundo tiene una aplicación en el teléfono móvil que le va informando de los ataques balísticos. E incluso por la calle, pues cuando suenan las sirenas, todo el mundo se tiene que refugiar. Y es que mucha gente de aquí considera que esto es un 99% de paraíso, 1% de infierno. Ese 1% de infierno hay que vivirlo.
Han sido minutos de mucha tensión. En paralelo, por si fuera poco, también se registraba un atentado, un tiroteo en Tel Aviv. Los medios locales hablan de 4 muertos. Los 2 terroristas ya han sido neutralizados. La situación es muy delicada. Por eso hoy hablamos de Oriente Medio y de ese ataque de Irán contra Israel. Como te digo, la población se ha refugiado en los búnkeres todo este tiempo, en las habitaciones de seguridad. Nos vamos hasta allí para hablar con Maya, que se encuentra ahora mismo en Tel Aviv. Maya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿dónde estás y cómo estás ahora mismo?
Gracias por preguntar. Estoy en mi casa en Tel Aviv con 2 gatos ansiosos y un niño enfadado.
Vaya por Dios. Estáis bien,
¿por
Maya?
¿Por qué? Porque no estaba, estamos bien, pero yo no estaba en el momento del ataque, entonces estoy viviendo las repercusiones de la casa.
Caramba, ¿cómo te ha pillado la cosa? ¿Te ha pillado fuera?
Me ha pillado en el peor de los sitios, yo creo. Me ha pillado viniendo del norte, donde ya era suficientemente complicado, parando en Yafo, exactamente 3 minutos después de que hubieran atentado que ha habido esta tarde y que han matado a 6 personas y hay 10 heridos y 2 agonizantes. Ha pasado realmente a unos 25 metros de donde estaba y los misiles.
Caramba. Imagino que estás hablando con el resto de tu familia. ¿Cómo están? ¿Tienes más gente por allí?
No, y más salvo el hijo cabreado, pero el resto de familia no está aquí. Son amigos, todo el mundo se escribe, se pregunta dónde estás. La mayor parte de la gente tiene refugio. Nosotros no tenemos refugio, entonces por eso supongo que me han escrito más amigos, claro, y amigas.
Claro. ¿Os habéis podido trasladar a algún búnker? ¿Os habéis quedado en casa?
No, yo estaba precisamente en un lugar alejado y toda mi lucha era salir del búnker en el que efectivamente estaba. Era un hotel. Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios, no solamente uno medio bajo tierra, sino en las diferentes plantas. Y entonces me trasladé de uno a otro tratando de salir del hotel, en realidad, porque lo que yo quería era salir y volver a mi casa. Claro. Pero no era posible en ese momento. Y la gente que no tiene refugio se va a las escaleras, al portal.
¿Cuál es la sensación? O sea, la gente estaba previo aviso, más o menos. La gente sabe lo delicado de la cuestión. ¿Hay miedo?
Mucho. Sabemos lo que son los misiles de Hamas desde hace mucho tiempo. También sabemos lo que son los misiles de Hezbollah, sobre todo la gente del norte. Pero han tirado alguna vez a Tel Aviv, sabemos que son mucho peores, son dirigidos, tienen mucha más carga. Ahora, misiles de Irán es la segunda vez. Y Irán es el archienemigo de Israel. En el momento también en que empiezan a anunciar y empieza a haber rumores, es muchísimo peor estar esperando a que suceda y estar en tensión y pensar si de verdad va a pasar, no va a pasar. Así que mucho miedo. En el refugio en el que estaba, en el hotel este, había unas soldados, pero uh-huh. mujeres,
sí, sí.
jovencísimas, con sus granos y su traje, y que se pusieron a rezar, lo cual es peor todavía, ¿no?
Yeah.
O sea que sí, miedo.
¿A partir de ahora qué crees que va a pasar? ¿Te atreves a hacer un análisis, Maya?
La verdad que no. La verdad que no, ni como ciudadana israelí, ni como periodista española. No soy capaz de pensar, o sea, de pensar sí, pero de aventurar, quisiera no aventurar nada. Pienso que cualquier cosa puede pasar. Aquí todo cambia de una manera imprevisible. Hay cosas que se ven venir y otras que no.
Es lo que ocurre en Oriente Medio, efectivamente. Oye, una última cuestión, permíteme la broma. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
Tiene 13.
Nada, no te preocupes, el cabreo se le pasa rápido, ya lo verás. Maya, cuídate, gracias por atendernos, un beso.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenas noches. En el cielo de Tel Aviv y Jerusalén han aparecido luces naranjas sobrevolándolo todo. Hemos podido ver cómo desde el suelo israelí salían proyectiles interceptando esos misiles balísticos, son el escudo. La famosa cúpula de hierro ha estado funcionando a máximo rendimiento mientras todo esto pasaba. En distintos puntos. Miles de ciudadanos salían a las calles de Irán para celebrar el ataque. Desde Estados Unidos han ayudado a Israel a derribar estos misiles, mientras que desde el régimen de los ayatolás también han avisado a Rusia de que iban a llevar a cabo los ataques. Ya se sabe cuál es el eje: Rusia, Irán, Siria y en el otro lado Venezuela y compañía. Ahora son muchos los protagonistas en este conflicto. Vamos a intentar analizar un poco lo que ahora mismo está pasando allí con Haitham Amira Fernández, analista especializado en el mundo árabe contemporáneo. Haitham, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, profesor. Oye, ¿te esperabas esto, Haitham?
Pues me temo que esto estaba dentro de los escenarios probables, porque la escalada violenta y bélica en todo Oriente Medio no ha hecho más que aumentar, creciendo desde el pasado octubre, hace exacto casi un año, y sobre todo porque todo ha girado en torno a la situación en Gaza y la ausencia de un alto el fuego, que por otro lado eso es lo que pidió la mayoría absoluta de los países miembros de Naciones Unidas en distintas votaciones en la Asamblea General, por amplísima mayoría, y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas varios intentos de aprobar una resolución de alto el fuego en Gaza y de liberación de los rehenes israelíes, pues siempre esos intentos se abortaron por el único veto de la administración estadounidense del presidente Biden. Esa escalada es lo que ha hecho que los distintos actores hayan ido rompiendo las líneas rojas que de alguna manera gobernaban sus comportamientos durante largo tiempo, y al ir diluyéndose las líneas rojas, pues hemos visto cada vez pues ataques y acciones novedosas, más graves y cada vez más cerca de llevar a toda la región hacia un estallido.
Te iba a preguntar, es interesante dentro de la región, por ejemplo, yo me estaba fijando ayer cómo el ataque de Israel contra los hutíes del Yemen fue con aviación, fue con cazas de combate, y esos aviones sobrevolaron todo Arabia Saudí, que hablamos de miles de kilómetros, ¿eh? Es muy interesante el resto del mundo musulmán frente a Irán, ¿no te parece?
Bueno, no tengo exactamente los planes de vuelo de los cazas israelíes que atacaron los puertos del Hudaida y de Rafeiza en Yemen. Probablemente sobrevolaron el Mar Rojo. Sería difícil de justificar para los gobernantes israelíes sobre todo los saudíes, que permitieran eso. Podría ocurrir, pero no conozco el detalle. Es cierto que aquí hay muchas partidas simultáneas, muy complejas, muchos cálculos, y se está intentando imponer un nuevo orden. Esto es lo que hemos estado escuchando estos últimos días, sobre todo desde Israel y también desde Estados Unidos y sobre todo del entorno del expresidente Donald Trump, ¿no? su yerno. Hablaba del rediseño de Oriente Medio. Algunos piensan que es el momento adecuado para que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, se imponga y cree un eje donde Israel haga y deshaga a su voluntad, ¿no?, en toda la región, y que contaría para ello con el apoyo de algunos países árabes. Algunos han normalizado relaciones con Israel en los últimos años, otros estarían dispuestos a hacerlo en un futuro cercano. Yo creo que ese es un cálculo errado. Israel no tiene una situación normalizada en su vecindario. Y hay un motivo de fondo que no va a desaparecer, aunque se esté intentando diluirlo o liquidarlo, que es la cuestión palestina. Por más que dirigentes y gobernantes hagan planes de rediseño, la realidad es mucho más tozuda. Hay un conflicto sin resolver. Hay una legalidad internacional que sigue diciendo, y la última vez fue el pasado mes de julio, cuando la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva en la que recordaba que hay una ocupación por parte de Israel del territorio palestino. Mientras no haya una salida negociada, política, pacífica, mientras Israel no pueda normalizar su situación en su vecindario, con las garantías internacionales, con todas las medidas para que pueda ser un elemento más aceptado, aunque ahora parezca muy difícil de imaginar, cosas más difíciles han ocurrido incluso en nuestro entorno inmediato, matrimonios mixtos germano-franceses o franco-germánicos eran impensables para muchísimos habitantes de esos dos países hace no tanto tiempo, algunos de ellos vivos todavía. Uh-huh. Quiero decir, esto es algo que requiere de una voluntad, requiere pensar qué es lo que da seguridad y qué es lo que da mejor vida a la ciudadanía del Estado de Israel, a la ciudadanía de Palestina, cuando tenga su Estado reconocido internacionalmente, y a los países vecinos, y amplío el círculo hasta llegar a todos los vecinos del Mediterráneo.
Claro.
Donde nos encontramos. Si la seguridad vendrá mediante el uso de la fuerza aplastante y con un ejército muy poderoso, esto se lleva intentando décadas, los israelíes siguen metiéndose en refugios y viviendo con ansiedad, o si esto viene por la vía de una negociación y de una voluntad internacional y que puedan coexistir el Estado de Israel con seguridad, con todas las componentes de un Estado normal junto a un Estado de Palestina. Esto no es un ciencia ficción. Hay una iniciativa de paz árabe que se presentó hace más de dos décadas, el año 2002, que básicamente dice que los 22 miembros de la Liga Árabe están dispuestos a reconocer al Estado de Israel y garantizar su soberanía y su seguridad si Israel reconoce al Estado de Palestina y permite que coexista. Esto se extiende también a la Organización de la Cooperación Islámica, que engloba 57 estados en el mundo, lo están repitiendo una y otra y otra y otra vez. Que Israel entienda que la seguridad y la tranquilidad para sus ciudadanos no va a venir por la vía de abrir frentes con todo el vecindario.
Ya.
Y que eso a la vez alimenta a los actores, que al final se hacen aliados de Irán, y que crean ese llamado eje de la resistencia. Pero no olvidemos una cosa muy importante, la cronología. En Líbano, Hezbollah surge después de la invasión israelí del Líbano, en 1982. Ellos se presentan como movimiento de resistencia. Unos pueden estar de acuerdo y otros no. En el caso de Palestina, Hamas surge después de la ocupación israelí de los territorios y se presentan a sí mismos como movimiento de resistencia. De nuevo, también tienen detractores entre la población palestina y fuera, lógicamente. Si hay una paz entre Israel y sus vecinos, se le quita el oxígeno a cualquier movimiento que lo que diga es destruir a Israel. Y podrá haber una paz ya no con regímenes y con dirigentes autoritarios. Se podrá construir una paz difícil de lograr, que llevará tiempo, entre sociedades, entre poblaciones y países. Eso es lo que este último año y la escalada que estamos viendo no va a lograr. Por este camino no se va a lograr una reconciliación y una normalización de Israel en su entorno.
Otro capítulo, y te pido una reflexión breve, Haitham, es la política interna de Israel. ¿Cuánto influye en todo esto?
Bueno, pues influye muchísimo, la de Israel y la de Estados Unidos. En Israel hay un gobierno que surgió pues de las elecciones de finales del año 2022, que es el gobierno más escorado hacia la extrema derecha de la historia del Estado de Israel. Netanyahu es el primer ministro, entre sus socios de coalición están los ultraortodoxos y los ultranacionalistas. Algunos con posiciones mesiánicas, posiciones y declaraciones públicas que en un país democrático normal, pues la verdad es que no tendrían mucha cabida, con discurso que a veces puede ser calificado de genocida. Entonces, esta coalición se intentó hacer un cambio, un asalto al poder judicial. Centenares de miles de israelíes salieron a las calles durante 10 meses en contra de transformar a Israel en una teocracia judía. Esto acabó con el 7 de octubre. Se pararon las manifestaciones contra Netanyahu y su gobierno extremista. Netanyahu necesita que se mantenga la guerra para seguir en el puesto de primer ministro y mantener la inmunidad. Porque en el momento que acabe la guerra, sabe que pierde el puesto y que pierde la inmunidad y que acabará en la cárcel porque tiene 3 causas abiertas en tribunales israelíes por corrupción. Y aparte, la sociedad israelí en algún momento le va a pedir cuentas por el enorme fracaso el 7 de octubre a la hora de defender y proteger a su país. Por eso el incentivo en Israel y con esta coalición en concreto es seguir la guerra. El problema es que la sociedad israelí se ha radicalizado. Está viendo un viraje muy muy fuerte hacia posiciones de guerra total contra todos, porque se ha metido esta idea de que es la única forma de que Israel luche contra las amenazas existenciales. Y esto, pues al final, lo que hace es perder la visión de cuál es el futuro en el que quieren que sus hijos y descendientes vivan en el entorno donde están, en Oriente Medio.
Continuará. Y menudo panorama. Haitham Amira Fernández, profesor, analista especializado en ese mundo, en ese Oriente Medio. Gracias, como siempre.
Un placer. Buenas muchas noches. Gracias. Un placer.
Buenas
muchas
noches.
Gracias. Buenas noches.
El ataque de Irán habría venido acompañado por una ofensiva de Hezbollah después de la que le ha caído en los últimos días. El grupo chiita ha lanzado una serie de cohetes de largo alcance contra una base militar al norte de la ciudad costera de Tel Aviv. Los medios locales hablan de 4 muertos. Los 2 terroristas han sido neutralizados, ojo, en ese ataque con tiros, como digo, en ese barrio. Todo justo el día en el que Israel iniciaba la incursión terrestre por el sur del Líbano. Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra Español. Pedro, general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Como esto va tan deprisa y como a día que pasa hay un montón de noticias, voy a desvelar un mensaje que nos mandábamos más o menos este fin de semana pasado, Pedro, si no te importa. ¿Quién era Nasrallah? el jefe de Hezbollah.
¿Me preguntas?
Sí.
Bueno, era un terrorista consumado de muchísimos años de acciones terroristas y de la dirección máxima, el líder máximo de Hezbollah, y por tanto un subordinado directo de Teherán.
No, te lo pregunto porque, claro, los acontecimientos, como digo, van muy deprisa y a veces se nos olvida quiénes son los malos entre los malos, ¿no? Y es que tanto Hezbollah como Hamas, no lo olvidemos, son lo que son, ¿no?
Evidentemente. Es que, claro, somos muy desmemoriados. No recordamos que hace ya prácticamente un año, el 7 de octubre del año pasado, al amanecer, desde el interior de la Franja de Gaza, aparecieron en los kibbutz periféricos de la franja una serie de terroristas que se dedicaron a matar a todo lo que se movía asesinaron alrededor de 1.200 personas y que además secuestraron a unas 250 personas, mujeres, niños, yo creo, todo lo que se movía, y se lo llevaron y lo metieron en el cautiverio, y muchos de ellos, o algunos de ellos, supongo que todavía siguen vivos, esperemos, en los túneles subterráneos de Hamas en Gaza.
Del punto de vista, estoy empezando en tu cargo de jefe de la Fuerza Terrestre, Pedro, desde el punto de vista militar, operativo, ¿es comparable lo que pasó en la franja con esa incursión de anoche mismo en el sur del Líbano? Yo, mi opinión personal, es que no, pero no sé qué piensas tú.
Bueno, es que anoche lo que la prensa o lo que los medios están dando como la invasión, la guerra total, parece que todo el mundo estuviera esperando y lo estuviera deseando, realmente yo no lo veo así. Lo que sí que es cierto es que alcanzados, digamos, en un alto grado los objetivos de Israel en Gaza, ha podido desplazar gran parte de su masa de maniobra hacia el norte para intentar que los que fueron evacuados, los israelitas israelíes que fueron evacuados del norte de Israel por los bombardeos de Hezbollah puedan regresar. Entonces se ha empezado una nueva fase en la cual Israel está, digamos, las fuerzas de defensa de Israel están en posición de ampliar sus frentes, y uno de ellos obviamente es el de Hezbollah, es el del Líbano, en el sentido de que llevan un año diariamente lanzando cohetes, repito, cohetes, porque los misiles son más precisos, pero los cohetes van al mundo. Y entonces, y claro, ahora mismo Israel, lo que está haciendo la Fuerza de Defensa de Israel, son ataques, se llaman de reconocimiento, de, digamos, potentes, creo, con empleo de artillería y apoyo aéreo incluso, pero que tienen un objetivo muy limitado en el sentido de intentar definir claramente dónde están las armas, los grupos, las instalaciones bélicas de Hezbollah, para preparar en su caso la posterior penetración en fuerza en sur del Líbano.
Desde el punto de vista, por la experiencia, por tu conocimiento, desde el Eurocuerpo hasta la Fuerza Terrestre, como he dicho antes, ¿te está sorprendiendo Israel? Lo digo por su capacidad de inteligencia o hasta de cirugía y de precisión.
Bueno, realmente lo que hay que destacar en este caso, después del fracaso que supuso el 7 de octubre, la sorpresa con la matanza de la que he hablado antes, en este caso se han puesto las pilas la inteligencia israelí, y es absolutamente talentosa en el sentido de la precisión en el espacio, marcando los objetivos a atacar por la Fuerza de Defensa de Israel, por los aviones israelíes, y también por la oportunidad en el tiempo para decir el momento exacto en el que están en tal sitio reunidos los jefes, los jerifaltes terroristas, o la cúpula operativa, no la llamo militar, porque militar es un término demasiado noble para los terroristas, y entonces deshacerla. Y lo que en este momento ha logrado es una debilidad estructural enorme, tanto de mando y de dirección de Hezbollah, porque se ha llevado por delante, ha liquidado a toda la cúpula política y militar.
¿Y ahora qué? ¿Te atreves a vaticinar algo?
Bueno, vamos a esperar. Realmente los ataques, los lanzamientos de los misiles de esta tarde, que han sido cuestión de un rato, realmente son una especie de salvar la cara de Teherán. Irán es una especie de pulpo, enorme pulpo terrorista con tentáculos, de los cuales estarán y Hezbollah, Hamas, en Gaza, los hutíes en el Yemen, luego las milicias en Irak y en Siria. Y entonces, claro, Israel les está cortando todos esos tentáculos, ¿no? La prueba es que cada vez que hay un ataque de este tipo, de la muerte de Hassan Nasrallah, había allí un general iraní, tal Nisfusan, que era el segundo jefe operativo de la Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, que el control de Irán sobre Hezbollah es permanente, es agobiante. Dependen de ellos para todo. Entonces, esa es la cuestión, que Israel no tiene más remedio que seguir con esta deriva de descabezamiento y de, posiblemente, en función de lo que tarden los Estados Unidos en desplegar todo el potencial que quieren desplegar en el próximo Oriente, determinará si se va más adelante y se hace una penetración más profunda en el Líbano o no. Naturalmente, para hacer que vuelvan los desplazados israelíes al norte de Israel, tienen que hacer esa ofensiva que desborde la línea azul de manera definitiva y en una franja de unos 30 kilómetros, asegurar que está limpia de terroristas. Pero claro, eso va a ser muy difícil, sí. Entre otras cosas, porque es el problema de que es la zona de que está desplegado la misión de Naciones Unidas de UNIFIL.
Y entre ellos nosotros. Pedro Pitarch, como siempre, mi general, muchas gracias.
A ti, Ángel, buenas noches a
todos.
Te
sigo leyendo. Gracias.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado del ataque sin precedentes que Irán ha realizado contra Israel. Los misiles han caído hasta hace muy pocos minutos. Parece que la guerra se ha abierto entre ambos países. Ahora el mundo mira con atención más, si cabe, un conflicto que no tiene fin. La historia se repite en Oriente Medio. Como todos los días, el lazo a la linterna, al tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. Otra vez, casi guerra total. Luis, maestro, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Las guerras se saben cómo empiezan, pero es mucho más difícil saber cuándo y cómo acaban. Les pasa lo mismo a las huelgas. Y siempre, en todas las guerras, cada uno de los bandos dice que la suya es una guerra justa. Incluso el tirano Putin, con su grosera invasión de Ucrania, quiere convencerse de que está en su derecho. Israel es el único país realmente democrático en medio de un tropel de tiranías religiosas más o menos confesadas. Es verdad que tiene un padrino poderoso, que es Estados Unidos, pero también es verdad que todos sus vecinos, absolutamente todos, el único razonamiento que admiten es el de la fuerza, el único. Si Israel no hubiera sido fuerte militarmente, habría desaparecido hace tiempo. Asimismo, de la misma manera que cada bando quiere tener la razón y el derecho de su parte, le sucede lo mismo a los observadores. A la izquierda progresista le cae más simpático el país que obliga al progresismo del velo en las mujeres que los israelíes. A los conservadores y al centro le temen más a la teocracia islamista que a los judíos del siglo XXI. Pero no se preocupen. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores está pendiente de los peligros que nos acechan y ya ha dicho que el más importante, el principal objetivo del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores es conseguir que la Unión Europea admita el catalán en el Parlamento Europeo. Menos mal. En cuanto haya en Estrasburgo traductores del catalán, incluso para los diputados españoles en Europa que no saben catalán, estaremos salvados, y lo de Ucrania y lo de Oriente Próximo y Medio se solucionará por sí solo. No me digas, Ángel, que no es motivo para dormir tranquilos.
Sí, la verdad es que tal y como está el patio. Oye, desde el punto de vista de la guerra, de las actitudes, la tecnología evoluciona. Es evidente, los sistemas de información, los sistemas de armas, pero en el fondo el odio y el hombre no hemos cambiado tanto, ¿verdad?
No hemos cambiado tanto, y al final, acabas de hablar con un ilustre militar, por muchos drones, por mucha inteligencia artificial, al final tiene que ir la infantería para ganar la guerra.
Luis del Val, como siempre, gracias.
A ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.